Hermanos, esta es la oración tal vez más gloriosa que encontramos en las Sagradas Escrituras. No solo por la persona que la hizo, no solo por el momento en que Él la hizo, sino por las implicaciones que tiene esa oración para cada uno de nosotros. Alguien decía, si nosotros pudiéramos considerar el Evangelio de Juan o los mismos Evangelios como el tabernáculo de Dios, cuando estamos considerando la oración de Jesús en Juan 17, estamos entrando al lugar más santísimo. Tenemos el privilegio, mis hermanos, de poder escuchar la oración más profunda, más solemne, que salió del corazón de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, hacia su Padre. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros, con toda reverencia, con toda solemnidad, podamos considerar cada una de las palabras que el Señor dijo en esta oración y meditarla y aprender de aquello que nuestro Señor Jesús estaba orando. Una oración de despedida, una oración intercesora, una oración antes del sacrificio de nuestro Señor Jesús, una oración después de Él haber instituido la Santa Cena. ¡Qué momento precioso! ¡Qué pasaje, hermanos, que hemos leído y que vamos a considerar! Ahora, nosotros podemos dividir esta oración en tres partes, para tener una lectura o para tener una más fácil manera de entender la estructura de la oración. Warren Wisby la resume de manera muy sencilla y nos va a ayudar a nosotros en nuestra lectura de hoy. Primero, Jesús ora por sí mismo y por la obra que va a hacer. Segundo, Jesús ora por sus discípulos, pidiendo al Padre que los guarde. Tercero, Jesús ora por toda su iglesia, no solo aquellos que estaban en ese momento, sino por todos aquellos que han de creer. Entonces tenemos esas tres partes en este capítulo. Vamos a mirar la primera parte, que es Jesús ora por él y por la obra que va a llevar a cabo. Eso se encuentra del versículo 1 al versículo 5. Y comienza el versículo 1 diciendo lo siguiente: estas cosas habló Jesús y, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esa frase, la hora ha llegado, nos remonta a otras fases en los evangelios donde Jesús decía: todavía no ha llegado el momento, o todavía no ha llegado la hora, diciendo que no era ese momento en el cual Él debía morir, pero el día y el momento donde el Hijo de Dios iba a ser entregado por nosotros había llegado. Y en ese momento crucial en la historia de la redención del hombre, en ese momento crucial donde Cristo iba a consumar su obra expiatoria en la cruz, Jesús ora estas palabras. Jesús está delante de la cruz. Él no llega a la cruz inadvertidamente. Él no llega a la cruz por casualidad. Era una hora planeada en la eternidad para salvación de todos los que creyeran. ¡Qué momento único, hermanos! Y qué momento particular. Había llegado la hora en que todas las promesas y profecías de Dios en cuanto a la salvación del hombre se iban a cumplir en la cruz del Calvario. ¡Qué hora, hermano! ¡O qué día tan importante! Si no hubiera llegado esa hora y ese día, ninguno de nosotros, hermano, estaría aquí. ¿Sí? Dice: ha llegado la hora. Dice el Hijo, orando: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¡Qué profunda contradicción, hermano! Porque la cruz fue el momento de mayor humillación para nuestro Señor Jesucristo. Fue el momento de mayor aflicción y de mayor contrariedad. Imagínese el santo de los santos muriendo como el peor de los pecadores. ¡Qué momento horrible! ¡Qué momento grotesco! Pero como decía Carson, la odiosa profanidad del Gólgota significa también la gloriosa exaltación del Hijo. O como lo diría el apóstol Pablo en Filipenses, allí donde se llevó a cabo la más profunda humillación del Hijo de Dios, allí también comenzaría la más grande exaltación de su nombre, sobre todo nombre. Entonces, por un lado, la cruz es el lugar donde Cristo se humilla por nosotros. Por otro lado, la cruz es el lugar donde el Padre, al resucitar a su Hijo, muestra que su Hijo es el Señor y Rey del universo. Lo exalta hasta lo sumo. Y el Hijo dice: Padre, ha llegado la hora. Claro, Él tiene en mente la cruz, pero Él sabe que después de la cruz venía la gloria. Y el Hijo dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Y sigue diciendo: para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea, la cruz tiene dos caminos. Por uno, podríamos decir tres caminos. Por uno, Dios redime y reconcilia al hombre. Por otro, exalta al Hijo de Dios. Y una vez el Hijo de Dios es exaltado, el Padre también es glorificado. ¿Por qué el Padre es glorificado? Porque la cruz nos muestra el amor del Padre como su justicia, su santidad como su ira. Y podemos ver al Hijo obedeciendo a su Padre, exaltando a su Padre en la cruz del Calvario. ¿Sí? El Hijo ora: Padre, ha llegado la hora. Glorifícame para que yo te pueda glorificar. Y como decíamos, esta primera parte de la oración trata con la obra que hizo Jesús. ¿Cuál es la obra que llevaba a cabo Jesús en la cruz? Dice ahí en el verso 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esa era la obra. La cruz era el instrumento para que Dios pudiera salvar a los hombres. Y en la cruz el Padre le entrega toda la autoridad al Hijo para que el Hijo pueda salvar a cualquier hombre, a toda carne que crea en Él. Entonces, la primera parte de la oración se centra en la cruz para mostrarnos la eficacia de la cruz para salvarnos a nosotros y el poder que tiene Jesús ahora para salvar. Fuera de Cristo, fuera de su obra, no hay ningún medio ni ninguna persona que nos pueda salvar. Esa es una autoridad exclusiva del Hijo de Dios. Los que procuran salvarse por sus propias obras van a fracasar. Los que procuran salvarse por su propia moralidad están descalificados por la santidad de Dios. Los que procuran otros instrumentos, o hombres, o santos, o sacramentos, o religión para salvarse delante de Dios, se encuentran con un muro que es la ira de Dios. Dios solo estableció a su Hijo como el único y poderoso Salvador. Los demás caminos, aunque al hombre le parezcan caminos buenos, son caminos de muerte. Solo hay un camino, hermanos, que nos puede acercar al Padre. Solo uno recibió poder para salvarnos. Y ese es Jesús. El Padre le dio potestad. ¿Para qué? Para que dé vida eterna. Ahora vamos a ver las características de esta vida eterna, dice el verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que esta vida que ahora el Hijo tiene la posibilidad de impartir, esa vida tiene relación al conocimiento. Ahora, claro que esta palabra conocimiento va mucho más allá de la mera aceptación de alguna información intelectual. Aquí la idea correcta de conocimiento es comunión profunda con aquel que se ha revelado a sí mismo en esta salvación. ¿Qué quiere decir esto? La vida eterna, más allá de que algún día no vamos a morir o vamos a estar en un estado de eternidad, la vida eterna es conocer, vivir y disfrutar aquel que es eterno. Esa es la vida eterna, que comenzamos a disfrutar desde ahora. Cuando yo conozco, disfruto, vivo y palpo a ese Dios, he entrado en la vida eterna, que solo nos puede dar nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En esto consiste la vida eterna. Vida eterna, como decía un comentarista, es la relación íntima y profunda con Dios, que tiene como característica un deleite inefable de su amor para siempre, disfrutada por aquellos que han encontrado a Jesucristo como su Salvador poderoso. Dice acá, ahora mire las características de esta obra que Jesús vino a hacer. Dice el 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, esta obra de salvación, de redención, de acercarnos a conocer al Padre para siempre, es una obra que Cristo terminó, que Él consumó. Dice, he acabado la obra. ¿Qué quiere decir esto? La salvación, la vida eterna que Dios nos otorga en Cristo es una obra que hizo Cristo que ya fue terminada. Usted a esa obra no le puede añadir, ni a esa obra le puede quitar. Usted no puede tener mérito en esa obra. Usted no participa en esa obra. Usted no puede hacer nada para mejorar esa obra, porque esa obra ya fue terminada. La salvación es gratuita, es por gracia, es por la fe, porque Cristo ya la obtuvo y la puede repartir gratuitamente. Él dijo en la cruz, hermanos, consumado es. Qué importante lo que Jesús dice en la oración, ¿no? Padre, me diste una obra y he acabado esa obra. ¿Sí? Ahora mire la recompensa que trae esta obra, dice el Señor ahí en el verso 5. Ahora pues, o sea, como Padre ya he terminado esa obra. Dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es como si Cristo estuviera diciendo en esta primera parte de la oración, Padre, tú me diste una obra, yo vine, acabé esa obra, ahora hay una salvación, ahora te pueden conocer, ahora mi tiempo en la tierra ha terminado. Vuélveme a la gloria que tuve contigo antes de que las cosas fuesen. Cristo está sellando su ministerio terrenal. Cristo está sellando la obra que el Padre le había dado que hiciese. Ahora le espera aquella gloria que Él ya tenía con el Padre, mostrándonos que Cristo no fue creado, sino que como participa de la misma naturaleza divina, estuvo eternamente con el Padre, como dice Juan al comienzo de su evangelio, en el principio ya era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Después de la cruz, para nuestro Señor Jesús, venía la gloria. Entonces, la primera parte de la oración de nuestro Señor Jesús se centra en lo que Él venía a hacer, en lo que Él hizo y los resultados de esa obra, que es la exaltación del Padre, la exaltación suya y ahora la salvación que podemos recibir todos nosotros gratuitamente por la fe. Ahora entramos a la segunda parte de la oración. La oración por aquellos discípulos que el Señor tiene delante. Y dice ahí, verso 6. Esta segunda parte de la oración va desde el 6 hasta el 19. Y dice: he manifestado tu nombre a los hombres que me diste, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora aquí en esta oración el Señor comienza a conversar con el Padre acerca de sus discípulos. Aquellos que Jesús dice acá que Él le dio. Y las primeras características de estos discípulos son manifestadas aquí en este pasaje. Dice Jesús, lo primero que nos dice acerca de estos discípulos es lo siguiente. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Esa palabra manifestado es una forma del verbo planero, que significa revelar. De alguna manera el Señor está diciendo: he dado a conocer, he revelado a estos hombres tu nombre. Quiere decir que una de las características de los discípulos de Jesús es que ellos, como ya tienen vida eterna, como lo leíamos en el verso anterior, conocen a Dios. Y esa frase, les he revelado tu nombre, como lo dice John MacArthur, dice: el concepto del nombre de Dios abarca todo lo que Él es, su carácter, naturaleza y atributos. O sea, cuando Jesús está diciendo, les he dado a conocer tu nombre, va más allá de una asignación. Los judíos discutían mucho acerca del nombre del Señor. El Señor usa el nombre Yahvé en varias ocasiones, el Yo Soy en el Evangelio de Juan. Pero eso va mucho más acerca de un asunto de pronunciación o un asunto de discusión cómo se escribe el nombre o un asunto si es Padre, sino que, como dice nuestro hermano, cuando él dice les he dado a conocer tu nombre, quiere decir que él les ha dado a conocer a ellos quién realmente es Dios, su carácter, sus obras, sus mandamientos, tanto que Jesús dice en el Evangelio: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, una de las características de un verdadero hijo de Dios, según lo que Jesús nos está diciendo, es que esa persona conoce a Dios a través del Hijo de Dios. ¿Sí? Es una persona que ha tenido una revelación profunda de Dios por la persona de Jesús. Eso es vida eterna. Y no solo un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento profundo y transformador que cambia nuestras vidas, nos hace semejantes al Dios que conocemos y también nos lleva a vivir la vida que Él espera que vivamos. O sea, es un conocimiento transformador, poderoso, glorioso. Pablo dice: de gloria en gloria somos transformados a la misma imagen de nuestro Dios. Entonces, la característica de estos discípulos por los cuales Jesús va a comenzar a orar, que eran personas del mundo, es que ellos pasaron de estar un tiempo sin conocer verdaderamente a Dios, ahora conocerlo. ¿Cómo? Y eso es importante porque eso le sirve a usted para examinar: ¿será que yo soy un hijo de Dios? ¿Será que yo estoy incluido en estos que está orando Jesús? ¿Cómo sé si yo soy un hijo de Dios? Conozco a Dios, no solo de una manera intelectual, he tenido experiencia con ese Dios a través de Jesucristo. He conocido su carácter, su amor, sus promesas, sus mandamientos. Dice, He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Que como se nos va a decir más adelante repetidas veces, estos hombres, aunque estaban en el mundo, no sabían, pero eran de Dios. Ya Dios desde antes los había conocido. Ya Dios desde antes los había predestinado. Y llegó el momento donde el Hijo de Dios los llamó. Tuyos eran. Tú ya sabías quiénes eran, Padre. Tú los conocías. Sabías que entre estos 12 había uno que era diablo. Porque tú lo conocías. No fue una sorpresa para ti, Padre. Estos que eran tuyos, tú me los diste. Todo verdadero Hijo de Dios va a ser dirigido por Dios el Padre hacia la persona de Dios el Hijo. Hermano, si usted iba en una vida, en su pecado, en su mundo, en sus cosas, y usted sintió en un momento que Dios comenzó a buscarlo y a llamarlo y a insistirle, a tal punto que llegó un momento donde usted conoció a Jesucristo, es porque usted era del Padre, predestinado eternamente y ahora salvo en Cristo. Qué precioso, hermanos. No sabíamos. Pero podríamos decir como Pablo o Jeremías, aún desde el vientre de mi madre me conociste. ¿Sí? Tuyos eran y me los diste. Dice acá, ¿cómo sé si yo soy de esos que eran y que ahora soy de él? Y han guardado tu palabra. El verdadero discípulo, como leía nuestro hermano aquí antes de la cena. El verdadero discípulo es aquel, no solo que dice que es cristiano. Hoy en día está de moda decir que es cristiano. El verdadero discípulo es aquel que oye la palabra del Señor, guarda la palabra del Señor y obedece la palabra del Señor. Jesús sabía cuáles eran sus discípulos. ¿Por qué? Porque sus ovejas oían su voz. Y le seguía. Si hay una persona que encuentra que la palabra de Dios es pesada, fría, inservible, vana, molesta, podríamos decirle que su actitud nos manifiesta claramente que no es un hijo de Dios. Porque todo verdadero discípulo de Jesús que ha conocido a Dios a través de Jesús lo ha hecho por medio de su palabra. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Es la predicación del Evangelio la que trae las personas a Cristo para que tengan vida eterna. ¿Cuál es su reacción al escuchar la palabra de Dios? Eso es una gran evidencia si usted es un hijo de Dios. O tal vez usted es un hijo del diablo. Mire cómo lo dice, y vuelve otra vez al mismo asunto, revelación, conocimiento y la palabra. Verso 8. Porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Usted ve una cadena de verdades unidas, inseparables. Las palabras que les he dado, las recibieron y han conocido verdaderamente. Si Jesús no hubiera hablado su palabra, ¿sí? Nosotros no podríamos conocer al Padre. Pero como Jesús ha dado su palabra, y hay algunos que la hemos recibido, hemos conocido verdaderamente al Padre. O sea que el conocimiento del Padre viene a través del Hijo, y el conocimiento que nos transmite el Hijo de su Padre es a través de su palabra, y la experiencia es porque recibimos y amamos esa palabra. Y eso nos lleva a una experiencia verdadera, porque también hay experiencias falsas, hermano. En el mundo religioso hay mucho tipo de experiencia religiosa que es falsa. Experiencias basadas en las emociones, experiencias basadas en la manipulación, experiencias basadas en intenciones personales, pero la experiencia verdadera de los hijos de Dios solo se da a través del conocimiento que viene por la palabra de Dios. ¿Sí? La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Pero estos habían conocido verdaderamente. Ahora mire el ruego, ya después de describirlos, ¿no? Estos son, Señor, yo les he hablado, ellos han creído, ellos han conocido. Ahora yo voy a rogar por ellos. Hermano, y todos los que oramos sabemos que la oración sí puede ser una fuente de mucha satisfacción personal, pero la oración generalmente también es un conflicto. Un conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. O sea, aquellas cosas por las cuales va a orar Jesús como sumo sacerdote por nosotros, son cosas en las cuales hay un gran conflicto espiritual. Son cosas en las que nosotros debemos saber que si nuestro Señor oraba por eso, era importante. Jesús no oró por nuestra prosperidad. Jesús no oró para que fuéramos políticamente influyentes. Jesús no oró para que tuviéramos las mejores casas. Porque eso no es importante. Aquellas cosas por las que Jesús oró son cruciales y trascendentales. El Señor no iba a perder tiempo en su última oración por orar por banalidades. Entonces, aquellas cosas que Jesús va a decirnos aquí son cruciales, hermano. Y que debemos considerarlas. Dice aquí en el 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahora este ruego particular de Jesús es exclusivo. Es una oración por sus hijos. Es una oración por su iglesia. No es una oración para todo el mundo. No es una oración que incluya al mundo o a los impíos. Es más, Jesús dice, no ruego por el mundo. En este momento Jesús se va a poner a interceder es por su iglesia. ¿Sí? Ahora, claro, la Biblia enseña que el amor de Dios es manifestado a todos los hombres. Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Nosotros en teología llamamos eso la gracia común. Una gracia de Dios para todos los hombres. Dios a todos les da el sol, la lluvia, las estaciones, comida, salud, vida, así sea por un tiempo. Pero aquí Jesús va a orar particularmente por los que son suyos, por su iglesia, por los que le pertenecen, por los que Él vino a morir, por los que el Padre apartó para Él. ¿Sí? En este momento el mundo, con toda su impiedad, no es parte del interés del Señor Jesús. Él va a orar exclusivamente por los suyos. Su intención es los que el Padre le ha dado. Dice ahí, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. O sea, Él resalta la idea tuyo, mío, nuestro. Hermano, y es que debemos saber, en medio de este mundo hay un pueblo que es de Dios. Le pertenece a Él. Fue comprado con la sangre del Cordero. Un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo celestial. ¿Sí? En medio de todo lo que usted ve, Dios tiene un pueblo que Él considera mi pueblo, mi iglesia, mi amada. Eso, ¿usted no le parece eso precioso, hermanos? Ellos son míos. Tal vez usted no tenga esto o no tenga aquello, pero si usted está en Cristo, tiene a Dios. Y mejor dicho, Dios lo tiene a usted. Qué privilegio, hermanos, que ahora somos de Dios. Él dijo en otro lugar que los que el Padre le dio, ninguno de ellos sería arrebatado de su mano. ¿Cuánta seguridad podemos tener en estas palabras de Jesús? Ustedes son míos. El Padre me los dio. Y también son del Padre en mí. ¿Sí? ¿Usted no le llena de confianza, de alegría escuchar estas palabras de Jesús? Mira lo que Él dice en el verso 11. Y ya no estoy en el mundo. O sea, ya el Señor se ve en la gloria. ¿Sí? Él sabe que va a morir, va a resucitar y va a ascender. Y ya Él terminó su obra aquí en la tierra. Dice, y ya no estoy en el mundo. Mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y resalta la idea del cuidado de Él cuando Él estuvo acá. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Aquí Jesús tiene la preocupación de que Él va a abandonar el mundo y los suyos van a quedar en el mundo. Él dice como un buen pastor, los que me diste en el mundo, mientras yo estuve con ellos, ninguno se perdió. ¿Sí? Él guardó a sus hijos. Aún los guardó de ellos mismos, ¿no? Guardó a Pedro de sus necedades. Guardó a Pedro de sus imprudencias. Un día casi se ahoga en el mar, por incrédulo, el Señor lo sacó, no lo dejó ahogarse. Yo los guardé, dijo Jesús. Él es el buen pastor, hermanos. Él podía decir con toda seguridad, ninguno de los que me diste, Padre, se perdió. Solo se perdió uno porque era infiltrado. Porque era hijo del diablo. Porque estaba ahí con astucia. Ese no era hijo mío. Pero los que tú me diste, ninguno se perdió. Eso, hermano, estas palabras de Jesús y la enseñanza acerca de la salvación en las Escrituras nos da seguridad de que aquel que es hijo de Dios es salvo para siempre. Porque es una salvación que es sostenida por la fidelidad de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, Él sabe que se va y Él ora por los suyos. ¿Sí? ¿Y qué ora el Señor? Para que los guardes en tu nombre. ¿Sí? Ahora, Jesús abandona este mundo y se preocupa por los que van a quedar. Guárdalos, Padre, en tu nombre. ¿Por qué tienen que ser guardados en tu nombre? Dice el verso 14. Yo les he dado tu palabra. Esa es la característica del discípulo. Pero dice acá, y el mundo los ha aborreció. Y él explica por qué el mundo aborrece a los que son de Cristo. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Padre, guárdalos porque ellos quedan en un mundo donde van a ser aborrecidos. Guárdalos, Padre, porque ellos quedan en un mundo donde ellos van a ser odiados. Padre, guárdalos porque así como el mundo fue conmigo, así el mundo va a ser con ellos. Dice el 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora el Señor nos muestra que no es su voluntad sacar a sus discípulos del mundo, sino su oración es que Dios los guarde del mal. Ahora, aquí la palabra mundo y separación o los santifiques o los guardes del mal no tiene la idea de un aspecto geográfico. O sea, Jesús no está diciendo, Señor, sácalos de Bogotá y llévalos a un lugar donde no les llegue contaminación. ¿Sí? Vayan a monasterios. Compren un lugar donde no llegue el mundo. No, esa no es la idea de Jesús. La idea de Jesús es santificarnos de la maldad y la moralidad que hay en el mundo. ¿Sí? No tiene que ver con aislamiento, hermano. ¿Sí? No tiene que ver con un lugar, un sitio. Tiene que ver con la influencia nociva y corrosiva que hay en el mundo. Es más, como hablábamos ayer en la reunión, necesitamos ser sal y luz del mundo. Entonces el Señor ruega, Señor, guárdalos, pero no los quites. Y eso es una oración importante. Nosotros debemos orar para que la iglesia, como el Señor oraba, sea santificada y guardada del mal. Pero no debemos estimular a la iglesia a salir del mundo, porque ni Cristo hizo eso con nosotros. No somos llamados a aislarnos. Somos llamados a trabajar, a estudiar, a tener contacto con el mundo, sin llegar a contaminarnos con la maldad que hay en él. El objetivo de la vida de Cristo es, no es huir. En un sentido somos llamados a enfrentar las luchas que hay en este mundo. ¿Sí? Como decía John Stott, hablando de este pasaje, él decía, la iglesia tiene una doble responsabilidad según la oración de Jesús. Por un lado, debe vivir en un mundo y ser testimonio de Jesús en este mundo. Y por otro lado, debe evitarse contaminar con el mundo. Muy claro lo que dice nuestro hermano, ¿no? Dios nos puso en este mundo no para que seamos como el mundo, ni nos contaminemos con los pecados del mundo. El Señor le dijo a Jeremías, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Sí, definitivamente Dios quiere tener ingenieros, taxistas, padres, hijos suyos que vayan a ciertos ambientes. Y Dios nos pone ahí para que seamos luminares, no para que aprendamos del pecado de ellos. ¿Por qué? Dice ahí el verso 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Antes éramos del mundo, pero ahora somos ¿de quién? De Cristo. Ya no somos del mundo. ¿Sí? Entonces él ora, Padre, así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Entonces, aunque no somos, como no somos del mundo, pero continuamos en el mundo, y no vamos a ser sacados inmediatamente del mundo, es porque el Señor tiene un propósito en nosotros cuando estamos en el mundo. ¿Cuál es? Ya lo vamos a ver, pero antes de eso, el Señor nos va a mostrar cómo nos santifica en medio de ese mundo. Dice el verso 17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Padre, guárdalos. Padre, que no se contaminen como en el mundo. Padre, tú sabes que el instrumento para santificarlos es tu palabra. O sea, en vez de aislarlos, ¿qué deberíamos hacer para guardarnos de la contaminación del mundo? Apagar el televisor y abrir nuestras Biblias. ¿Sí? Dejar que la corriente, la filosofía y la ideología del mundo entre a nuestras mentes, contaminarnos con el pensamiento del mundo. Pero en vez de eso, nos santificamos por medio del alimento constante y la purificación que trae la palabra a nuestras mentes. Ay, hermanos, que yo quiero guardar a mi hija, a mi hijo del mundo. Hermano, encerrarlo muchas veces no es la solución. De verdad que no. Por un lado, yo evito que entre cierta contaminación, aunque estemos ahí. Por otro lado, lo disipulo con la verdad. Porque es la verdad y el conocimiento de la verdad la que nos hace libres. ¿Sí? Por un lado, claro, debemos proteger que no entren ciertas cosas, pero por otro lado debemos discipular. Porque es en últimas la palabra y la verdad la que nos santifica. ¿Sí? Dice, santifícalos en tu verdad. Y dice acá, tu palabra es verdad. Da. Como decía Moody, él escribió en la capa de su Biblia lo siguiente: este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. Hermano, si usted está creciendo, ahora mire, esto es bien importante decirlo: salvación, obra consumada; santificación, progresiva. Y depende de cuánto usted persevere en la palabra. Hay cristianos que no han crecido. Hay cristianos que no han madurado. Hay cristianos que no vencen el pecado. Hay cristianos que piensan como el mundo. Hay cristianos que viven como el mundo. Los ideales del mundo, los pecados del mundo, los anhelos del mundo. ¿Por qué? Porque no hay santificación. Y Jesús oraba, Señor, santifícalos. Cada vez que, hermano, que nosotros tenemos un estudio de la palabra, sea aquí juntos como iglesia, sea individualmente, sea cuando abrimos un libro, sea nuestro devocional personal, y esa palabra lo limpia, lo santifica, lo purifica, es en respuesta a la oración de Jesús. Qué importante esos tiempos de la palabra, ¿no? Qué importante la vida devocional diaria con la palabra, la vida familiar con la palabra. Qué importante una iglesia que camina en torno a la palabra y es pastoreada con los pastos saludables de Cristo. La palabra no es para entretenernos, hermano, es para santificarnos. La palabra no es para motivarnos. Es más, muchas veces yo me voy a sentir humillado por la misma palabra. Pero esa palabra que me humilla, me purifica, me santifica, me revela a Cristo, me hace más como Él, me hace odiar el pecado. ¿Sí? Bueno, cuando estamos creciendo juntos en torno a la palabra, estamos siendo santificados. Y eso es una gran oportunidad que tenemos, ¿no? Cuánta escasez que hay de la palabra en nuestros días, tanto engaño en nuestros días, desde los mismos púlpitos. Pero Jesús oraba, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora estos que están en el mundo, que no son quitados del mundo y que son santificados por la palabra de Dios, tienen una misión en el mundo, hermanos. Dice ahí el verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahora Jesús tiene una obra misionera para sus discípulos santificados en la palabra. ¿Sí? No los quité para que vayan al mundo. O sea, en vez de la iglesia evitar ir al mundo en un sentido, la iglesia es enviada al mundo. Claro, si va una iglesia sin santidad, va a terminar siendo igual al mundo, como veíamos ayer. Pero una iglesia santificada, la verdad, puede ser luz del mundo. Puede anunciar el evangelio de salvación al mundo. Puede afectar, hermano, usted puede afectar su familia, sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Ahí donde Dios lo puso, tal vez en la universidad, donde Dios lo puso, usted puede llevar, hermano, no es solo para que coma, no es solo para trabajar. Si Dios no nos ha sacado de este mundo es porque Él tiene una misión para nosotros. Lo otro es asuntos de viáticos y cuestiones pasajeras. Pero hay una misión que tenemos y Jesús oraba para que pudiéramos ir al mundo. Es triste cuando un cristiano se ve ahogado en el mundo, en la esclavitud, en las obligaciones, en las preocupaciones, en los afanes del mundo y ha perdido la misión que tiene en el mundo. No pierda su misión, hermano. Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Esa es la segunda parte de la oración, que se centra principalmente en mostrarnos quiénes son los discípulos y cómo el Señor ora por ellos para que el Señor los guarde del mal y que ellos puedan. Imagínese esto, estos 12, hermano, 11 en este momento, llegarían en 30 años a llevar el Evangelio por todo el Imperio Romano, trastornando ciudades, trastornando provincias completas, librando a los hombres de la oscuridad del paganismo y llevándolo a la luz del Evangelio. La oración de Jesús se cumplió, hermano. Estos hombres fueron luz en su generación. Ojalá nosotros también podamos ser luz a nuestra generación. La tercera parte de la oración dice ahí, esa va desde el verso 20 hasta el final. Una oración ya no solo por esos que estaban ahí con él, sino una oración por la iglesia en general. Dice, verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, el círculo de la oración del Señor se amplió. Primero, podríamos pensar que él estaba orando por los 12, poniendo las manos. Señor, santifícalos en tu verdad. Guárdalos de la maldad, tú me los diste, Señor. Y llega un momento donde el Señor se para y dice: Padre, no solo ruego por estos, sino ruego por todos. Ahora es una oración ya más amplia, incluye a todos, nos incluye a nosotros, No solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahora, ¿cuál es el objetivo o el motivo de la oración? Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si usted se da cuenta, el centro de la oración aquí al final, por la iglesia en general, es la unidad. ¿Por qué la unidad? A menudo, los mismos discípulos que están aquí con Jesús mostraron un espíritu egoísta, competente, o de competencia y de desunión. Usted los ve que el Señor va y les dice, voy para Jerusalén, y ellos vienen peleando detrás. ¿Quién es el mayor? No, yo soy el mayor. No, yo soy el mayor. Terrible, ¿no? Ahora Jesús sabe, hermanos, que para que la iglesia pueda cumplir el propósito de que el mundo crea, estos tienen que ser uno. Y no solo ellos, todos los que hemos de creer, debe haber ¿qué? Unidad. Qué triste, hermanos, que muchas de las cosas que nosotros vemos en el cristianismo son divisiones, escándalos y tropiezos, ¿no? Y nosotros sabemos, porque el Señor nos lo enseña, y no solo porque el Señor lo enseña, nosotros sabemos que una iglesia desunida es una iglesia que va a dar un pobre testimonio de Jesucristo. En estos días estábamos hablando con unos hermanos. Uy, hermano, qué situación tan triste. Una iglesia profundamente fracturada en sí misma, dividida entre ellos. Unos por un lado, otros por un lado, unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa, uno le tira desde el púlpito, el otro le responde orando, una cosa así. Hermano, un reino dividido no prospera. Una iglesia dividida, hermano, está destinada a la ruina. Puede ser de manera local o de manera generalizada. Y Jesús dice y ora, Padre, te pido que sean uno, que haya unidad. Ahora esa unidad, yo creo que los hermanos en el ambiente de las iglesias que nosotros tenemos comunión han hecho una aplicación muy restringida de esa unidad. El hermano Stephen Count dice que la iglesia hoy está dividida en más de 10.000 denominaciones. Pero esa división que Jesús no quiere de su pueblo va más allá de que tengamos un nombre diferente. ¿Sí? Porque es imposible a través de la historia que todos tuviéramos uniformidad en ciertos aspectos que tienen que ver con la vida de la iglesia. Esa unidad tiene que ver en varios aspectos esenciales. Usted puede congregarse, como lo hacemos nosotros, en una iglesia que no tiene nombre. O podemos encontrar hermanos que tienen un nombre. Pero hay una unidad que es mayor a la práctica. Una unidad que nosotros llamamos esencial. Creemos en un solo Dios, en un solo Salvador, en un solo Evangelio y en una vida santa que corresponde a hijos de Dios. Tal vez tengamos un nombre diferente, pero si tenemos un solo Dios, un solo Evangelio, una sola palabra y un mismo vivir conforme a la palabra de Dios, somos hermanos. Yo podría decir lo que dijo Sugel, me gustó esa frase más que la del hermano Stephen Cowan. Sugel dijo un día, aunque existen miles de denominaciones, si estamos en Cristo, somos uno. Tenemos una palabra, un evangelio y nos espera una sola gloria. Yo creo que Jesús oraba más para esa unidad orgánica esencial. Porque en la práctica esa unidad, como decía también John Nelson Darby, puede ser una ilusión. Es imposible todos los cristianos estar todos juntos bajo un solo ministerio, bajo un solo pensamiento de práctica. Pero es posible tener miles de cristianos en muchos países, conociendo al mismo Dios a través de Jesucristo, siguiendo la palabra y predicando con pureza el Evangelio. Esa unidad es importante, hermanos. Ahora, esto no quiere decir que no vamos a llevar esto a la práctica. Cuando Jesús decía que sean uno, quería decir que puedan andar juntos, que puedan amarse, que puedan soportar. Qué triste un cristiano sin iglesia, hermano. Eso es como un jugador de fútbol sin equipo. ¿Sí? ¿Sí? Qué triste una familia sin congregarse, hermanos, cristiana. Qué triste, cristianos diciendo que son cristianos y hablando del Evangelio y no tienen amor suficiente para congregarse con otros cristianos, soportar a otros cristianos, amar a otros cristianos, someterse a otros cristianos. Bueno, una iglesia o cristianos divididos, alejados, aislados, nunca van a cumplir el propósito que Dios tiene para ellos en el mundo. Mire lo que está diciendo Jesús aquí en este pasaje. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ahora esa unidad, hermanos, por eso les decía que esa unidad trasciende algunos aspectos prácticos y nos lleva directamente al orgánico. ¿Qué es lo orgánico? Dios, el Hijo, la Trinidad. Nuestra unidad está basada en Dios y en el Hijo. Y como ellos tienen relación entre ellos, así nosotros deberíamos tener relación los unos a los otros. Porque la familia trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos incluyó en esa relación, hermanos. Ahora nos permite ser llamados hijos. ¿Sí? Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros. Es una unidad en Dios, no es una unidad ecuménica, ni es una unidad basada en una denominación, o en un movimiento, o en ciertas verdades, es una unidad en Dios. Y este es el propósito de la unidad, dice acá, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, el mundo va a creer en ellos si se aman. Y si ellos se aman, van a tener impacto en el mundo. Y el mundo va a creer que yo he sido enviado por ti, Padre. O sea que cuando la iglesia está dividida, fragmentada, desunida, en problemas, en pleitos, eso trae un descrédito pues al Evangelio y trae un descrédito a Cristo. Y eso genera la incredulidad en los que nos oyen. Terrible, ¿no? Hay gente que no quiere saber nada del Evangelio porque... Pero esos cristianos, entre ellos, hermano, hay unos grupos en Facebook. Y las cuestiones de comentarios a veces en YouTube entre cristianos, eso parecen de verdad que estuvieran tratando como enemigos. Y como decía el hermano Miguel Núñez, cuando nosotros atacamos a un hermano como si fuera nuestro enemigo, hemos perdido todo tipo de discernimiento espiritual. Porque cambiamos la guerra. La guerra no es contra nuestro hermano, aunque piense diferente. Nuestra guerra es contra el diablo, contra el mundo y contra la carne. Pero a veces nosotros, en nuestra inmadurez espiritual, terminamos como cuando usted ve a sus dos hijos chiquitos peleando entre ellos siendo hermanos. A veces así somos los cristianos, ¿no? Entonces no es extraño que la iglesia tenga poco impacto en el mundo cuando está fragmentada y dividida en sí misma. Como alguien decía, no es espantoso ver al lobo queriendo matar a la oveja. Aterrador es ver a la oveja matando a otra oveja. Terrible, ¿no, hermanos? Eso sí puede ser terrible. Y el final de la oración del Señor, donde Él concluye su oración, dice ahí en el 22, dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. El Señor termina orando, y como dice ahí en el 24 también, termina hablando de la gloria futura. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, la oración de nuestro Señor culmina ¿dónde? La gloria. Padre, aquella gloria que tú me has dado, yo quiero que eso sea también para ellos. Que ellos puedan estar allí Que ellos puedan contemplarme en mi gloria. Y que ellos puedan ser coherederos de esa gloria. Hermanos, nosotros ya disfrutamos algo. La Biblia llama eso las primicias de la gloria venidera. Pero hay algo, hermano, nosotros no nos imaginamos lo que Dios le ha preparado a los que le aman. Nosotros no nos imaginamos la gloria de Dios en todo su esplendor y en toda su majestad. Y eso es lo que Jesús pidió y el Padre le concedió. Dice Pablo más adelante, si sufrimos acá, hermano, ¿vamos a qué? A reinar con Él. Vamos a ser coherederos de esa gracia, de esa gloria sublime que el Señor ha preparado para los que le aman. Entonces, mis hermanos, la oración, la parte final es que sean uno, que puedan cumplir la labor y que tú les concedas la recompensa de esa labor tan noble en la gloria conmigo. Qué oración tan preciosa, ¿no, hermanos? Qué oración para considerar. Entonces, él comienza primero refiriéndose a la obra que él ya hizo, que él consumó. Después, algunas necesidades que van a tener sus discípulos. Y después, asuntos que tienen que ver con su iglesia de manera general. El Señor nos ayude a considerar esta oración, mis hermanos. Considerar a Cristo orando. Alguien decía, yo quisiera escuchar a Jesús predicando. Y Andrew Murray decía, yo preferiría pasar 1000 horas escuchándolo orar. El Señor nos abre el corazón del Señor. El Señor nos abre las preocupaciones de nuestro Señor. Sus anhelos y sus más grandes deseos en esta oración. Que podamos meditar en los asuntos que vimos hoy, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Porque definitivamente es esa obra que tu Hijo culminó, Señor. La cual nos ha dado vida eterna, Señor. También por esa vida eterna ahora somos tuyos, ya no somos de este mundo, Señor. Aunque como tu Hijo oraba, Padre, oramos para ser santificados y guardados del mal, Señor. Guárdanos, Señor. Guárdanos de la maldad de nuestra generación. Guárdanos de los pecados de nuestra generación, Señor. Guárdanos del espíritu de esta época, Señor. Santifícanos en tu verdad, concédenos ser cristianos santos, Señor, apartados, que te conozcamos, Señor. También oramos, Señor, para que tú nos des unidad, Señor. Esa unidad que disfrutas con el Padre, Señor. Esa unidad que tenemos con todos aquellos que realmente son hijos tuyos, Señor. Esa unidad que nos lleva a amarnos. Esa unidad que muestra al mundo que tú eres real, Señor. Esa unidad que nos abre puertas para predicar el Evangelio. Concédenos antes de llegar aquel día que estemos contigo para siempre, Señor, cumplir la labor que tú nos has dado aquí en la tierra. Que así como tú orabas, algún día cada uno de nosotros podamos orar, Padre, la obra que me diste, esa hice, Señor. Ayúdanos, Señor, en medio de este mundo que nos aborrece, en medio de este mundo que no quiere nada de ti. Concédenos cumplir la labor que tú nos has encomendado. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor. Que podamos meditar y considerar, Señor. Y poder vivir, Señor, como aquellos que son tuyos y que han recibido tu palabra y verdaderamente te han conocido. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén, mis hermanos, la paz del Señor y un feliz día para todos.